la Iglesia de la Puerta Abierta. Queremos que conozcas a Jesús. Te compartimos un mensaje de inspiración y desafío por el pastor Juan Pablo Bongarra.
Hemos empezado hace 3 domingos a estudiar la primera carta de Juan. Y hoy es el tercer mensaje. El primer mensaje, usted lo puede encontrar allí en las redes, es el mensaje de introducción donde presentamos a este apóstol de Jesús, Juan. El domingo pasado estudiamos los primeros 4 versículos. Así que ahora nos toca estudiar el capítulo 1 del versículo 5 en adelante. Vamos a llegar hasta el primer versículo del capítulo 2. Así que abra su Biblia, cualquiera sea la manera con la que lo tenga, en libro, celular, computadora, iPad, y si no trajo ninguna va a salir allí en la pantalla. Leemos el pasaje de la Palabra de Dios que va a ser el centro de nuestro pensamiento en esta mañana. Este es el mensaje que Jesucristo nos enseñó. Y el que les anunciamos a ustedes, que Dios es luz y que en Él no hay ninguna oscuridad. Si decimos que estamos unidos a Él y al mismo tiempo vivimos en la oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces hay unión entre nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, Jesús, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si decimos que no hemos cometido pecado, hacemos que Dios parezca mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan pecado. El apóstol Juan tiene la tremenda responsabilidad de proteger como pastor a sus ovejas. Él estaba en Éfeso y por lo menos había otras 6 iglesias que dependían de él. Y una de las maneras de protegerlos es llamarles la atención acerca de los falsos maestros y las falsas enseñanzas que se están introduciendo ya a 60 años de que la iglesia fue creada. Y los protege del error enseñándoles qué es la palabra de vida. Los primeros versículos se menciona la palabra de vida, mencionando a quién, al Señor Jesús. Y este es un pasaje y una carta tremendamente actual, porque muchas iglesias hoy quieren ser muy inclusivas, muy abiertas, aceptar a todos. Ah, no importa si no cree del todo, no importa si no vive una vida correcta, en la luz. Lo importante es que sea parte de la comunidad. Y Juan dice, no, así no. Juan entiende que los que enseñan estas falsas doctrinas deben ser identificados. Que hay mucha cizaña creciendo entre el trigo, y estoy hablando de una parábola del Señor Jesús en Mateo capítulo 13. ¿Y cómo hace? ¿Cómo enseña? ¿Cómo alerta? ¿Cómo llama la atención? Explicando quién es un verdadero cristiano. Si uno es un verdadero cristiano, y esto lo estudiamos el domingo pasado, número uno, reconoce la verdad de la encarnación. Versículos 1 al 4. Y ahora avanza un poco más. Un verdadero cristiano también reconoce la realidad del pecado. Y en este pasaje que hemos leído, una de las palabras más mencionadas es la palabra pecado. Esta es una primera prueba, un primer test que Juan está haciendo a los cristianos, a los creyentes, a los que eran miembros de la iglesia. ¿Cuál es la perspectiva que vos tenés acerca del pecado? La verdad que antes de aceptar al Señor Jesucristo nos tuvimos que dar cuenta que éramos pecadores. ¿Saben? A veces se escuchan predicaciones del Evangelio como esta. Dios te ama, vos crees en Él. Sí, hacé la oración conmigo. Señor, creo en ti. Gracias que moriste por mí en la cruz. Pero un momento. Jesús mandó a sus discípulos a predicar, primero de todo, ¿qué cosa? El arrepentimiento y el perdón de pecados. Sin arrepentimiento no hay una verdadera conversión. Y la manera como yo me puedo arrepentir es porque soy consciente de que soy un pecador. Si usted no le dice a la persona que es pecadora, esa persona no va a entender lo que es el perdón. Si no le dice usted que está condenado, no va a entender qué significa ser libre. Si no le hablamos de la ley de Dios, nunca va a entender lo que es la gracia de Dios. Y nunca vas a entender el juicio de Dios si no entendés lo que es la condenación eterna para aquellos que no creen. Así que el primer test, la primera prueba que hace Juan es la actitud que tenemos como cristianos acerca del pecado. Y luego dice, un verdadero cristiano es alguien que confiesa permanentemente sus pecados como un estilo de vida. Porque quien no ha sido regenerado, quien no tiene el Espíritu de Dios, tiende a cubrir el pecado o a negar el pecado. Así que la confesión, que fue imprescindible para nuestra salvación, se convierte en un estilo de vida del cristiano verdadero. La razón de que las personas no confiesan, una de las razones, es porque desean seguir pecando y no pagar las consecuencias. ¿Qué es confesar? La palabra significa decir lo mismo. La palabra original significa decir lo mismo. Confesar es decir del pecado lo mismo que dice Dios. Dios dice que la mentira es pecado, está mal. El creyente confiesa cuando miente, dice: Señor, reconozco que lo que vos decís acerca de la mentira es así, me arrepiento y te pido perdón. Me pongo de acuerdo con Dios, merezco el castigo, soy culpable, apelo a tu misericordia. Hoy al pecado la gente le quiere llamar enfermedad mental, enfermedad emocional, enfermedad psicológica, enfermedad psiquiátrica, y en algunos casos al pecado se lo trata con terapias, a otros con drogas. La cuestión es ocultar la verdad de que el pecado es una transgresión a la ley de Dios. Usando las palabras de Juan, todos aquellos que hacen esto, que no confiesan, que tienen el pecado como un estilo de vida, estos no son los que están en comunión. No están en comunión. Y el proverbio dice así, Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. Querido hermano, vos y yo pecamos, y esto lo voy a decir varias veces durante este mensaje. No hay ninguno aquí que pueda decir yo no caigo en pecado, nunca tengo una tentación, nunca, todo el tiempo pecamos. Y si lo encubrimos, lo tapamos, lo justificamos, nos engañamos a nosotros mismos y no podemos prosperar. ¿Por qué hay muchos cristianos que no prosperan en nada en su vida? Porque están escondiendo un pecado que no confiesan, del cual no se arrepienten. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, el que los confiese y se aparta de ellos alcanzará la misericordia divina. Ahora volviendo al pasaje, empieza con una gran definición. Para poder entender lo que es el pecado, primero Juan define quién es Dios. Versículo 5. Este es el mensaje que Jesucristo nos enseñó y que les anunciamos a ustedes. Y aquí está la gran definición. Dios es luz y que en Él no hay ninguna oscuridad. Dios es luz. ¿Significa qué cosa? Que Dios es vida. La luz es una manera de identificar la vida eterna de Dios. Y para estudiar estos próximos versículos, tenemos que tener esto en mente. Dios es luz, en Él no hay oscuridad. Dios es santo, en Él no hay lugar para el pecado. Dios es justo, no hay lugar para la injusticia. Tengo que tener claro quién es Dios. Lo que pasa es que Dios nos hizo a su imagen y semejanza y ahora el hombre imita a Dios y se hace dioses a su imagen y semejanza. Dioses que dejan pasar el pecado, dice, ah, total, Dios no dice nada, no van a haber problema, Dios mira para otro lado. No, ese no es Dios, no es el Dios de la palabra de Dios. Ahora, para estudiar este pasaje, los versículos que siguen, voy a hacer algo que se hace en muchos casos, pero lo voy a hacer y lo explico. Vamos a leer tres versículos, 6, 8 y 10, los versículos pares. 6, 8 y 10. Porque en esto nos identifican quiénes son los falsos maestros, los falsos cristianos. Fíjense lo que dicen los falsos cristianos. Versículo 6. Estamos unidos a Él, pero vivimos en la oscuridad. ¿Qué dice el texto? No practicamos la verdad. Me encontré con una hermana, quiero creer que es una hermana en Cristo. Y le dije, ¿qué pasó? ¿Dejaste de venir a la iglesia? Sí, dice. Vos sabés que coincidí el horario de la reunión con las clases de tango que estaba tomando. Ah, ¿a vos te gusta el tango? Me digo, sí, sí, me encanta el tango. Te puedo cantar 5 o 6 tangos de memoria ahora. Que me separé de ella. Dejar de congregarse para ir a bailar tango en un, ¿cómo se le dice? Una tanguería, no, pero se le dice una milonga. No practicamos la verdad. No podemos decir soy cristiano y vivir una vida en oscuridad. Más adelante en el mensaje voy a leer las cosas que se mencionan de la iglesia de los creyentes de la iglesia de Corinto que eran en otro tiempo, para decir, ninguna de estas cosas puede ser parte de la vida de un cristiano, es vivir en la oscuridad. Y quien hace eso, que dice, no practica la verdad. Versículo 8, fíjense, dice, no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y otra vez, no hay verdad en nosotros. Versículo 10, no hemos cometido ningún pecado. Si eso es así, hacemos que Dios parezca mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente sus palabras. En los tres casos, la ausencia de la verdad. El versículo 6, El pecador dice, ¿qué es el pecado? En el versículo 8 dice, sí, hay pecado, pero yo no peco más. Y en el versículo 10 dice, el pecado existe, pero nunca pequé. Hay de toda clase de cristianos, de personas que dicen ser cristianos, pero no entiende lo que es el pecado. Ninguno de estos 6, 8 y 10 está en comunión, ninguno de ellos está en la luz, ninguno de ellos es salvo. Así que quiero ahora, para los que les gusta tomar apuntes y necesitan un bosquejo, mencionar 5 palabras. La primera palabra, oscuridad. Versículo 6. Si decimos que estamos unidos a Él y al mismo tiempo vivimos en la oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Alguien que dice estar unido a Él. ¿Qué significa estar unido a Él? Que es salvo, que tiene la luz, que tiene la vida eterna, pero a la vez vive en oscuridad. ¿Qué significa vivir en oscuridad? Vivir cometiendo pecados todo el tiempo. ¿Qué dice el texto? Esta persona es mentirosa. Porque no puede ser. Si andas en la luz, no andas en las tinieblas. Si sos nacido de nuevo, odias el pecado. Ya esta metáfora de la luz y las tinieblas la había usado el mismo Señor Jesús. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 3, 19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué amaban más las tinieblas que la luz? Porque sus obras eran malas. Cuando un cristiano llega a un lugar y se comporta como un verdadero cristiano, es muy posible que sea rechazado por la comunidad. Me acuerdo de cuando yo era muy, muy niño, un joven de la congregación consiguió trabajo en una fábrica de latas que había en donde es ahora Easy, allí en Liniers. Entonces llegó y el jefe le dijo, mira, tenés que agarrar acá, poner en el balancín, apretar el pedal. Fenómeno, se puso a hacerlo, le encontró trabajo y trabajaba fenómeno. Y de golpe vinieron los muchachos de la, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo lo que me dijeron. No, más de 200 por día no hacemos acá. Pero yo en mediodía hice 300. No, por día, más de 200 no hacemos. Y empezó a ser perseguido, porque los que andan en la oscuridad odian la luz. En Juan 8:12 dice, Jesús se dirigió otra vez a la gente diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue tendrá la luz que le da la vida. ¿Pueden leer conmigo esto? Y nunca andará en la oscuridad. Así que afirmar que uno está unido al Señor y a la vez vivir en la oscuridad es una mentira. Segunda palabra, engaño. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Es peor que el anterior. Este es el que dice, el pecado existe, pero no me toca a mí. Es un autoengaño. Si decís que haces eso porque estás enfermo o tenés un gen que te condiciona o la culpa la tienen los que están alrededor tuyo, o es un problema de baja autoestima, te estás engañando. No sabes lo pecador que sos. Y cuando vivimos con ese engaño, la verdad no está en nosotros. La primera cosa que necesita una persona para ir a Cristo, para recibir a Cristo como Salvador, es reconocer que es pecadora. Este es un obstáculo tremendo. Porque hay muchos que tienen una autoestima muy alta, una autoestima intelectual, una autoestima moral muy alta. Yo no soy pecador, alguna cosita, pero no por esa pavadita Dios no me va a mandar, no me va a castigar. Ni saben lo que significa la santidad de Dios, la luz de Dios, y lo que es la oscuridad que nosotros como seres humanos vivimos. La palabra es tan clara, tan contundente, que no hace falta hacer muchos comentarios. El texto bíblico está lleno de referencias a la pecaminosidad del ser humano. Voy a leer un solo texto. Romanos 3, del 10 al 12. La Escritura dice: no hay justo ni uno solo. No hay ni uno solo que sea justo. Ningún papa, ni la Madre Teresa de Calcuta, ni siquiera la Virgen María, no hay ni siquiera uno. No hay quien tenga entendimiento, no hay quien busque a Dios. Todos se han ido por mal camino, todos por igual se han pervertido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Déjeme decir, gracias a Dios. Porque si uno hubiera sido perfecto, Dios hubiera dicho, si este fue perfecto, todos los demás pudieron haber sido sin pecado. No hay justo ni aún uno. Y luego el famoso texto 23, que todos deberíamos saber de memoria. Lo leo en esta versión: todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Están destituidos, apartados. El que pecó no puede estar en la presencia de Dios. No puede estar en la luz, quiere decir, va a vivir en la oscuridad. Tercera palabra, difamación. Versículo 10. Si decimos que no hemos cometido pecados, hacemos que Dios parezca mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. ¿A quién estamos difamando? A Dios. Le estamos diciendo que es un mentiroso. ¿Por qué? Porque Dios dice que somos pecadores. Negando que somos pecadores, estamos diciendo, Dios no sabe lo que está diciendo. Es un mentiroso Dios. La otra manera de negar a Dios es cuando negamos que el único que nos puede salvar es Jesucristo. No la religión, no nuestras obras. Solo Jesucristo nos puede salvar. Cuarta palabra. Y ahora tenemos que ir a los dos versículos que estaban ahí en el medio, los impares, que son los que traen la luz al pasaje. Hasta ahora hemos visto los que mienten, los que no tienen la verdad, los que andan en la oscuridad, los que dicen pero no son. Pero, versículo 7, si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces hay unión entre nosotros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si vivimos en la luz, dice, que es compartir la vida eterna de Dios y mostrar con nuestra manera de vivir lo que somos, entonces somos creyentes genuinos. Y se los describe de dos maneras a los creyentes unidos, genuinos, unidos entre nosotros, y entre nosotros significa unidos como hermanos, pero unidos con Dios. Y luego dice, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Aunque tengamos vida eterna, y aunque vivamos en la luz, esto no significa que como cristianos, aquí, mientras vivamos en la tierra, tengamos este cuerpo, no vamos a pecar. Sí, como dije antes, seguimos pecando. Pero la sangre de Cristo nos limpia. ¿Qué significa la sangre de Cristo? Leí una vez de unos que querían, literalistas, que habían investigado dónde había sido la crucifixión, el Gólgota, y trataron de escarbar y sacar para encontrar el ADN de la sangre que Jesucristo derramó para después multiplicar. Es una locura. No está hablando de la sangre, el líquido, del fluido, del cuerpo del Señor Jesús. Está hablando de su muerte. Cuando decimos la sangre de Cristo nos limpia de pecado, estamos diciendo la obra que el Señor Jesús hizo en la cruz al morir por nosotros, eso es lo que nos limpia de todo pecado. ¿Y nos puede perdonar Dios? Sí, porque Jesús pagó el castigo de todos nuestros pecados una vez y para siempre. Así que si sos poseedor de la luz, si estás caminando en la luz, si tenés la vida eterna y que se manifiesta eso en el estilo de vida que vos vivís, podés estar seguro de esto, que todos, escucha bien, todos tus pecados han sido perdonados. Los que caminan en la luz siempre son lavados por la sangre de Jesús. Siempre. Subrayen eso. 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿Acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen. Y acá viene una lista de esas interesantes. Ni los fornicarios, es decir, los que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio. Ni los idólatras, los que adoran a todo tipo de dios, la pirámide, Gauchito Gil, lo que sea. Ni los adúlteros, gente casada que tiene relación con alguien que no es su pareja. Ni los afeminados, no sé cómo describirlo esto. Ni los que se acuestan con hombres, la homosexualidad práctica. Ni los ladrones, no hace falta que les hable de esto. Ni los avaros, de esto tenemos que hablar más seguido, son los que tienen un cocodrilo en el bolsillo. Ni los borrachos, o sea, los adictos. Ni los mal hablados, los tipos que insultan todo el tiempo, que tienen una letrina en la boca. ¿Qué más? Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¡Qué lista! Y ahora fíjense lo que dice ahora. Y esto eran algunos de ustedes. Vaya a la iglesia de Corinto. Era igual que nosotros, que la nuestra, llena de pecadores. Pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. Cuando le entregamos nuestra vida al Señor, fuimos lavados, declarados justos delante de Dios. No somos más culpables ni merecedores de condenación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Última palabra, confesamos. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Déjeme decirle que este no es un texto fácil de explicar por este sí condicional que hay al principio. Quiere decir que si no confieso no soy limpio de mi pecado, pero acaba de decir el versículo 7 que por ser hijo de Dios yo tengo todos los pecados lavados por la sangre de Cristo. Y es verdad, hemos sido limpios para nuestra salvación, pero el Señor nos limpia permanentemente para que podamos vivir una vida llena del gozo de la salvación. Cito a David en el Salmo 51, devuélveme el gozo de la salvación. El ejemplo de Pedro, pueden leerlos allí, no lo tengo aquí, en Juan capítulo 13. El Señor se acerca a lavarle los pies a Pedro. Pedro dice, vos no me vas a lavar los pies. Si no te lavo los pies, le dice el Señor Jesús, no vas a tener parte conmigo en el cielo. Entonces Pedro dice, lavame los pies, lavame todo el cuerpo. No, no, ya ha sido lavado. Ahora lo que necesito es limpiarte los pies. Eso es lo que quiere hacer el Señor Jesús todos los días con nosotros. Ya hemos sido lavados, ya somos parte de la familia de Dios, pero todos los días necesitamos que Él nos lave y que cumpla. En el texto este, en la versión, no dice la palabra fiel, dice Él es fiel. ¿Fiel por qué? Porque Él dijo que va a perdonar. Jeremías 31, 34 dice, yo les perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. Esta es una promesa del Señor. Dice, yo, el Señor, lo afirmo. Aquel que se confiesa, aquel que se arrepiente, aquel que viene a mí me pide perdón, yo lo voy a perdonar. Y es justo. ¿Por qué es justo? Porque ya cobró el Señor el precio de mi pecado al morir el Señor Jesús en la cruz. En ofrenda sustitutoria. Dios no va a cobrar porque es justo dos veces por el mismo pecado. Ya alguien pagó. Es el Señor. Así que el confesar, es algo que forma parte de la vida del cristiano, nos libera de la culpa, nos devuelve el gozo de la salvación. Dice, pero hemos perdido la salvación. No, el creyente no pierde la salvación. Y vamos a ir al cielo, algunos dicen eso, vamos a ir al cielo con los pecados que no hemos confesado. No, la Biblia no dice eso, nadie puede entrar al cielo, ningún creyente puede entrar a la presencia de Dios con algún pecado, ya todos los pecados han sido lavados, pero la limpieza de nuestros pies cotidiana viene cuando les confesamos al Señor como un estilo de vida. Más adelante en el estudio de la carta vamos a ver que viene el test o la prueba del cristiano genuino, que es el amor. Y luego vamos a ver que viene la prueba del cristiano genuino, que es la palabra, obedecer la palabra de Dios. Aquí estamos viendo y enfatizando la característica del cristiano es la confesión. Nadie diría, yo creí, soy salvo, ahora no creo más. Nadie diría una locura así. De la misma manera, nadie debe decir, yo confesé una vez, ahora no confieso más. No. Tenemos que confesar. Casi como un hecho habitual. Casi como al cerrar el día, al iniciar el día. Confesar, Señor, hice algo. Revélame las que me son ocultas, porque hacemos más cosas de las que nosotros nos imaginamos que ofenden a Dios. Te pido perdón, Señor, te pido perdón. Por las que me acuerdo y por las que no me acuerdo también, te pido perdón, Señor. Pero el texto dice algo más, y me limpia de toda maldad. ¿Qué significa eso? Que me hace a odiar el pecado. Como cristiano cada vez odio más el pecado, especialmente el que hago yo, no el que hace el otro. El que hago yo me limpia de todo mal. Una vez en una reunión de oración en una iglesia, había una persona que se levantaba en todas las reuniones de oración y decía, Señor, quita las telarañas de este lugar, quita las telarañas de este lugar. Y lo decía todas las reuniones de oración. Se levantó uno de Dios, se levantó el Señor, finalmente, mata la araña. El Señor nos limpia de todo mal, nos hace a odiar el pecado. Y ese dolor, ay, cuando no tenemos ese dolor. Ojo, estás cometiendo un pecado y no sentís nada, ojo. Estás haciendo algo mal y ya te acostumbraste y ya casi ni te hace cosquilla, ojo. Pedile perdón al Señor, pedile perdón al Señor. Pedile, Señor, mata a la araña, haceme odiar el pecado. Por último, quiero dar un mensaje. Nunca, aunque pequemos, vamos a salir o vamos a perder esa comunión. Nuestra comunión con Dios, nuestra hermandad, es para siempre. Nadie los arrebatará de mi mano. Yo sé que hay otras iglesias que enseñan la posibilidad de que un creyente genuino en el último momento cometa un pecado y por ese pecado no vaya al cielo. No existe una cosa así en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que Él nos ha limpiado de ¿cuántos pecados? ¿Cuánto dice el texto? De todos nuestros pecados. Así que para terminar este mensaje y antes de ir a la cena del Señor, le pido a los músicos que suban, ya estamos terminando. Voy a leer otra vez el pasaje. Y ahora que lo leemos, a ver si le viene a la mente todo lo que hemos enseñado. Versículo 5. ¿Quién es Dios? Este es el mensaje que Jesucristo nos enseñó y que les anunciamos a ustedes. Dios es luz y no hay ninguna oscuridad. Ahora los tres pares. Si decimos que no estamos unidos a Él y al mismo tiempo vivimos en la oscuridad, mentimos, no practicamos la verdad. Si decimos que no tenemos pecados, y nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. 10. Si decimos que no hemos cometido pecado y hacemos que Dios parezca mentiroso, no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Pero si vivimos en luz, como Él está en luz, entonces hay unión entre nosotros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, gloria a Dios, nos limpia de... No escuche bien. Y si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es fiel, que es justo, nos perdonará nuestro pecado y nos limpiará de toda maldad. ¿Qué significa? Nos hará odiar el pecado. Así que, para introducción del domingo que viene, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan pecado. Y ahora partimos el pan. Tomamos el pan y de la copa.
Sabemos que Dios llegó a tu corazón con este mensaje. Repetí en voz alta esta oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios y que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y Salvador. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo y que sos una nueva persona. Te invitamos a que te contactes con nosotros en www.lapuertaabierta.org o contactanos en nuestras redes sociales.